¿Es Batman el peor enemigo de la Liga de la Justicia?
El único que conoce sus más profundas debilidades, ¿las utilizaría contra ellos?
¿O qué pasaría si esta información para derrotar a sus amigos cayera en malas manos?
¿Sería este el fin de la Liga de la Justicia?
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, su toque geek. Y tenemos finalmente un respiro de las series de Marvel para hablar de otros temas. Uno en particular que nos venía trasnochando, que nos venía generando mucha tertulia geek con Bobcito. Y es un famoso cómic viejito que volvió a la vida gracias a una colección que anda rondando por ahí. Y es La Torre de Babel, Justice League of America. Vamos a estar charlando sobre él, contándoles de qué se trata, opinando, criticando, qué nos gustó, qué no nos gustó. Y para eso me acompaña el superhéroe de todos los tiempos, Mr. Spoiler.
Carlitos, aunque ya me tienes más ninguneado y el nombre me lo tienes más reutilizado, pero bueno, por lo menos aquí sabemos que hace rato nosotros arrancamos con nuestro personaje Mr. Spoiler. Carlitos, muy feliz. Este episodio lo veníamos, como usted dice, preparando hace rato, y este cómic de mis favoritos, que usted ya hará la presentación obviamente formal de él, pero quiero decirle que de los que he leído, cuando obviamente lo terminé, le dije: Carlitos, muy buen guión, creo que además es esa de sus fortalezas, y por eso es que obviamente lo incluyeron en esta colección, porque digamos los fanáticos de DC digamos aprecian y valoran digamos ese guión. Así que pues muy feliz, bienvenidos todos, banda, al capítulo número 144.
Y hemos mencionado dos veces qué colección, pues vamos a decir cuál es para no tener tanto misterio. Es una de El Tiempo, que está haciendo aquí en Colombia, esa colección famosa de Salvat que tiene la ilustración de Alex Ross en la, digamos, en la cubierta, en la tapa, que se forma como un rompecabezas. Y este cómic, que es de 2000, ya tiene sus 20, 21 añitos. Bueno, pues tiene como guionistas a Mark Waid, el famoso Mark Waid, a Dan Curtis Johnson. En el dibujo hay tres personas porque hubo dibujantes invitados. Está Howard Porter como el principal, pero también está Pablo Raimondi y Steve Scott. Y para no ningunear, como dice Bobcito, a los coloristas, a la tinta, estuvo Drake Grassi, Mark Prost, Claude Sanaubin y Dave Makis. Un cómic bien interesante porque maneja la premisa que hablamos al inicio de este episodio, y es: ¿qué pasaría si Batman tiene un plan para derrotar a sus superamigos y este plan cayera en las manos equivocadas?
Prepara el bateavión, la Liga de la Justicia está siendo atacada.
¿Por quién?
¡Por mí!
Sí, Carlitos, total. Además que hay que decir que más allá de un plan y si Batman o no, yo creo que acá también es un cómic que habla mucho de la amistad. Creo que pone a prueba el tema de la lealtad, ¿no? Y de cuando tú puedes estar haciendo algo que le puede afectar a los demás, pero estás protegiéndote. Que haciendo acá las referencias es lo mismo que pasa hasta en Marvel, ¿no? Digamos que en las películas, por ejemplo, Iron Man ha mostrado esa faceta, ¿no? Como desde el lado marvelita de: yo hago estas cosas y me justifico porque estoy protegiendo el planeta, o porque quiero proteger el planeta, o porque estoy protegiéndolos a todos. Digamos que en el mismo caso de Batman, digamos sucede eso, pero sí me parece que es una historia donde sí vemos a ese, digamos, esa complejidad y a ese Batman, digamos, lo oscuro, que además le encanta ser líder, pero que también le encanta controlar, digamos, todo lo que sucede ahí. Entonces me parece que al final nos deja una lección muy importante, que de eso hablaremos, digamos, en el desarrollo de esta historia y de este episodio, pero sí me parece que enfatiza mucho en eso, Carlitos, la amistad, que para mí es súper importante, el tema de la lealtad y esa amistad concretamente entre Superman y Batman, que además para nosotros obviamente nos eleva el hype aquí en la banda.
Sí, Bobcito, pero hagamos un antecedente. Este tiene como... No, realmente no está súper basado en ello, pero se menciona en algún momento en el cómic para entender un poco qué sucedió. Hagamos ese antecedente. Esta historia de la que les voy a hablar también la escribió Mark Waid y cuenta que el villano Agamenno, discúlpenme si no lo pronuncié bien, este villano Agamenno hace un trato con Lex Luthor y lo que consigue es cambiar las mentes de varios supervillanos con la Liga de la Justicia. Entonces terminan cambiando cuerpos, por ejemplo, Batman con el Pingüino y otros villanos. Y eso, esto, digamos, este problema que hubo, que obviamente al final la Liga de la Justicia termina solucionándolo, invitadísimos a leer ese cómic que se llama Silver Age. En ese cómic está un poquito la, digamos, la causa que llevó a Batman a crear este plan y a seguir como todos estos prototipos para inhabilitar a la Liga de la Justicia. Es decir, ya pasó un momento en que alguien utilizó los poderes de la Liga en contra del bien, y Batman, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a recopilar información sobre sus compañeros en charlas casuales, por ejemplo, con Linterna Verde. Entonces él dice como, no, lo peor sería quedarme ciego. Entonces Batman empieza como a tomar todos esos datos, y eso es lo que termina cayendo en manos de quién, Bobcito.
Sí, pues obviamente de uno de los villanos que además es de los más famosos del universo Batman. Por eso, digamos, esta historia es muy relacionada con él, porque tiene, digamos, ese villano de ese universo batimaníaco, y es Ra's al Ghul. Así que, pues obviamente cae en las manos más equivocadas también, muy parecido, vuelvo y hago la referencia, con, digamos, ese objetivo de purificación de la tierra, de la población, muy parecida a lo de Thanos, para que más o menos entiendan como que era como esa misma obsesión, digamos, de limpiar, digamos, parte de la población por el tema de los recursos y todo esto. Entonces él sigue obsesionado acá en este cómic con ese objetivo.
De hecho, se refieren a él como un ecoterrorista, ¿no? No tanto de pronto justificando, pero sí nos deja entrever que Ra's al Ghul lo que quiere es eliminar personas, así como usted decía, como Thanos, para tratar de que la Tierra sea mejor. Y entonces le meten ahí un tema que complejiza al personaje y que es bien interesante, que es que le está salvando como especies en vías de extinción, y eso está chévere, eso está chévere.
¿Sabe, Carlitos, que usted ahora que hablaba de otras referencias, yo también tengo otra referencia, y es de esta misma colección del tiempo? Más adelante, digamos, en el momento en que estamos grabando este episodio, sale estos números, estos tomos de la Liga de la Justicia, que es esa otra entrega de la Liga de la Justicia, y allí, en ese que es de año 1, Liga de la Justicia año 1, quien más o menos juega ese papel es el detective marciano. Entonces es él quien está recopilando información, que también sucede acá, y él también en este cómic de algún modo también dice que digamos, se encarga de investigar a sus compañeros y de tener como cierta información de él, pero para hacer la referencia de que en ese cómic también en la Liga de la Justicia tienen un problema, un dilema muy parecido, pero en este caso no es Batman, sino que es el detective marciano.
Para no dejar ahí tirado también lo del tema de esto de tratar de salvar al planeta de la mano salvaje humana, mire que también Talia, la hija de Ra's al Ghul, cuando ya está en la Atalaya, que es esta especie de centro donde se reúne la Liga de la Justicia, que está fuera del planeta Tierra, ella, hay una viñeta muy chévere, y es ella mirando el planeta y dice una frase que es bien interesante y genera conflicto. Ella dice: desde su Atalaya, la Tierra aún parece bonita e incluso sana. No se ve a los 6 mil millones de personas que la están matando. Ni siquiera se percatan de que la raza humana, que siguen salvando, lo echa todo a perder. Obviamente sin justificar el genocidio que quería hacer Ra's al Ghul en ese momento, pero eso habla muy bien del guión de Mark Waid, de meter esos elementos que complejizan la historia.
Total. Oiga, Carlitos, ¿y sabe que ahora que usted está hablando de quiénes son los que estaban detrás de bambalinas construyendo este cómic, y cuando usted habló, obviamente, de uno de los dibujantes que pues Potter, digamos, fue uno de los principales, pero también fue muy criticado, porque digamos que si hay algo que le han dado palo a este cómic ha sido precisamente el dibujo, que para muchos fans, digamos, no es de sus grandes amores el señor Potter, sobre todo porque si usted mira la portada de esta colección, digamos, Carlitos, uno pues ve a Batman, no sé, de algún modo como raro, ¿no? O sea, no es una de esas portadas que uno dice como wow, y pues claro, están ahí todos los superhéroes, digamos, a sus pies, digamos, arrojados al suelo, pero si uno ve un dibujo que no es muy convincente y que le han dado mucho palo a él, sobre todo, digamos, él no termina esta saga, terminan otros dibujantes, pero creo que ha sido una de las cosas que más palo le han dado, Carlitos.
Sí, si yo le soy honesto, Bobcito, para mí, a mí el dibujo no me gustó, no me gusta el dibujo, creo que además tiene problemas de proporción, hay momentos que usted dice, uff, o sea, viñetas que usted dice como, ¿esto qué? O sea, los pies de Wonder Woman, todos chiquiticos, hay en una escena en particular en la que Flash y ella van a buscar a Linterna Verde, es que, o sea, no quiero ser rata, pero no, tiene muchos problemas el dibujo. Tampoco me gustan los contorneados que hacen de los personajes, como usted dice. Sí hay una cosa bacana, Bobcito, antes de darle la palabra, y es que había buenas ideas. Mire que en las portadas originales de los cómics se ve, por ejemplo, un Batman como una especie de... ¿Eso es qué? Como un titiritero, y los títeres son los personajes de la Liga de la Justicia. O se ven un poco de personajes crucificados, los trajes y todo eso. Eso es chévere, las ideas son buenas, pero el dibujo no es tan chévere.
Es que Carlitos, sabe que digamos cuando Morrison arranca, digamos, como toda esta saga, porque pues no es solo Torre de Babel, sino que arranca, digamos, toda una serie de acontecimientos después de Torre de Babel, pero antes de eso, cuando el señor Morrison arranca sus primeros 4 números, que es donde une a la Liga de la Justicia, ¿cierto? De algún modo. Eso, ahí Potter estaba detrás de los dibujos y fue muy admirado, y la gente, digamos, hace muy buenos comentarios de esos dibujos. No sé qué le pasó, digamos, cuando pasó a Torre de Babel, y digamos que una de las imágenes que me quedó de esos cómics, ¿sabe, Carlitos? Es Batman con garras, por ejemplo. O sea, lo dibujaba muy oscuro, y los fans, por ejemplo, de Batman recuerdan, digamos, mucho esas viñetas por la particularidad de dibujarlo como con garras. Pero ya cuando él pasa a Torre de Babel, yo no sé qué fue lo que le sucedió.
Hay veces que digamos que reunir a varios dibujantes no sale tan bien, y probablemente este sea uno de los casos. Yo creo, eso sí, que hay momentos y viñetas impresionantes. Aquí me voy a saltar un poquito y vamos contando también sobre la historia. Ya Ra's al Ghul tiene los planos, nos cuentan que Talia fue la que logró entrar a la Atalaya y a la Baticueva por su relación personal que tuvo con Batman. Se hizo a cargo de los planos, de toda la estrategia para derrotar a la Liga de la Justicia que había creado el propio Batman. Y ahí conecto con lo que quería decir. Una de las viñetas que es chévere, que es un poco aterradora, es cuando vemos a Superman sufriendo los efectos de la kriptonita roja esta que crearon, y o sea, es muy fuerte, pero el dibujo falla todavía, pero digamos el concepto estaba bueno y la imagen igual es buena.
Sí, es un poco, ¿no? Y hasta ver al mismo Flash y a la misma Wonder Woman como en esas angustias, o sea, ya verla como al punto del infarto, pero para no adelantarnos mucho, sí, Carlitos, yo creo que este cómic desarrolla, digamos, muy bien. Pero sabe que antes de pasar ya ahora sí definitivamente a analizar el cómic como tal, paso a paso, dentro de esos comentarios que valía también la pena, es que esto está pues lleno de spoilers, para que sepan, valga la aclaración. Y también otra cosa, Carlitos, es que con este cómic pasa algo particular. Para muchos fans lo consideran como una biblia, para muchos fans es de los mejores cómics de la Liga de la Justicia, pero usted va y mira a otros fanáticos y odian este cómic. Dicen que además es flojo, que pues que digamos que las justificaciones de cómo ellos llegan a perder sus poderes o a verse en, digamos, en esa encrucijada son débiles. Entonces valga también el comentario, porque hay mucha fanaticada que uno ve, lee, escucha que este cómic tampoco es que sea de sus favoritos, entonces digamos que está como dividido. Y otro datico adicional para cerrar, Carlitos, para quienes quieran, este es del, termina en el 46, creo que es del 42 al 46 si no estoy mal, termina en el 46, pero en el número 50, para los que estén interesados, que no están en esta colección, pero para los que quieran ir a mirar, como que cuentan el desenlace de lo que es, de cómo quedó, digamos, todo después de que termina este cómic. Entonces pues hay como un datico adicional para los que digamos quieran ir a investigar qué fue lo que sucedió.
Bobcito, frente a lo que usted decía de las críticas, yo creo que también uno tiene que medir los cómics con base en la época en la que salieron, ¿no? Este cómic viene arrastrando esa época extraña que fueron los 90s, donde tuvimos todo tipo de historias, algunas bien olvidables. Y yo creo que esta, si bien hay cosas del guión que uno dice como eso de colocar tan explicado todo, algunos monólogos, probablemente a personas que leen cómics de ahora le va a decir como no me suena. Entonces yo creo que en su tiempo la historia fue interesante y además la premisa es muy buena. Así que yo creo que el cómic sí, digamos, sí tiene los pergaminos para ser considerado un buen cómic.
Para mí es de mis favoritos, me gustó muchísimo realmente, eso sí debo decirlo a nivel, digamos, personal. Y antes también de pasar, Carlitos, ahora que estamos como en los daticos, este cómic tiene película que se llama Liga de la Justicia Doom, y pues obviamente recomendada para que la vean. De pronto tiene algunos cambios, digamos, como en el cómic, pero básicamente su argumento es el mismo, ¿no? Como encuentran las debilidades de la Liga de la Justicia. Y pues obviamente vemos cómo se ve reflejado este cómic en la película, así que súper invitados también para que la vean. Y hay personajes distintos, entre ellos en este cómic aparece Plastic Man, que no lo hemos visto cinematográficamente ni en series, pero que en el cómic tiene, y en los cómics tiene muchísima relevancia dentro de la Liga de la Justicia. Y en la película, por ejemplo, está Cyborg, y pues Cyborg no hace parte del cómic. Esas diferencias que uno encuentra.
Fue un ataque coordinado, planeado para matarnos o, en caso de fracasar, dejarnos fuera de servicio. El primer paso de un plan más grande. Hay que detenerlos.
Los ataques fueron muy brillantes.
Más que eso, fueron dirigidos a nuestras debilidades físicas y psicológicas.
Obviamente por alguien que nos conoce muy bien.
Los planes eran míos.
¿Qué dices?
¿Qué dices?
Estudié cuidadosamente a cada miembro de la Liga para crear un plan de contingencia para neutralizarlo si alguna vez resultara necesario.
¿Estás bromeando?
Dije neutralizar, no matar. Supieron de mis planes y los alteraron.
Sigue siendo una violación inaceptable de nuestra confianza.
Los miembros de la Liga son las personas más poderosas y potencialmente más peligrosas del mundo.
¿Crees que alguno de nosotros se pasaría al otro lado?
¿O podría sucumbir al control mental? Sí, es posible. Por eso desarrollé planes para contener a cualquiera de los miembros de la Liga de ser necesario.
Ninguno de nosotros te haría eso.
Entonces son unos tontos.
Y yo no la he visto, la verdad, pero también sé que el villano es distinto. En el cómic el villano es Ra's al Ghul y en el otro es otra cosa que no sé quién es, pero sí sé que no es el mismo. Y ubiquemos otras cosas, Bobcito, hablando ya otra vez del cómic, es que Flash es Wally West y Linterna Verde es Kyle Rayner. Entonces, ahí para que sepan como cuáles son los que están conformando la Liga de la Justicia, está obviamente Batman, está, como decía Bobcito, Plastic Man, Wonder Woman y Superman.
Pero, espere, Carlitos, pero no supongamos de que la gente sabe quién es el Flash y quién es así rápidamente ese cambio de Flash, o que hay varios Flash, pues porque obviamente, seguramente mucha gente que escucha la banda pues puede que no tenga ese datico y quede ahí como volando. Me parece que es bien pertinente, Carlitos, que le pasan el manto, digamos, a otro Flash, y está obviamente no Hal Jordan, que es el que siempre estamos acostumbrados como casi siempre a ver vestido de linterna.
Sí, exacto. También un poquito de eso era lo que queríamos contar. Sabemos que hay distintos Flash, distintas personas que han portado el anillo de Linterna Verde. Entonces, para que se ubiquen en este momento de la historia, es Wally West y Kyle Rayner. Ellos son los que tienen, digamos, el manto en este momento, más los que les acabamos de contar, que básicamente siempre son los mismos: Clark, Diana, Bruce y... Ah, bueno, también está Martian Manhunter, que a propósito está el conflicto también de lo que mencionó Bobcito ahorita, y es que él también había estado recopilando información de la Liga de la Justicia, solo que él se defiende diciendo como: yo solamente estaba como aprendiendo de ustedes y lo iba a utilizar para defenderme, no para atacar. Ahí hay conflicto interesante. Lo cierto es que avancemos, Bobcito, en el cómic, se hacen de todo este perfil que tienen de ellos, empiezan a incapacitarlos. En el caso, por ejemplo, de Aquaman, hacen que desarrolle una fobia al agua, pero pues Aquaman sin agua se muere, entonces es una dinámica ahí complicada para él. En el caso de Flash comienza a tener como ataques, ¿no? A super velocidad. ¿Y qué más tenemos? A Martian Manhunter se vuelve como una antorcha humana. Tendría que estar como entre agua para no prenderse, porque cada vez que está como con el aire empieza a prenderse en fuego. Superman obviamente desarrolla una kriptonita roja para inhabilitarlo.
Y Wonder Woman, pues, que casi me la matan de un infarto a la pobre.
Literal, le ponen como una especie de chip en el cerebro para que piense que todo el tiempo está combatiendo, y dura horas y horas combatiendo hasta que, lo que dice Bobcito, casi que le da un infarto y queda ahí como inhabilitada. Como dijimos, Kyle pierde la visión, entonces no puede utilizar el anillo, porque él dice como un dibujante, que es lo que él hace un poquito también con el anillo, no tendría cómo crear las figuras. ¿Quién me falta? Ya.
Plastic Man.
Ah, Plastic Man. Uy, ese le va mal porque lo congelan y lo rompen, entonces queda vuelto como en pedacitos. Aunque es al que peor le va, tal vez, ¿no? Porque es como que luego Flash lo logra armar y se empieza a recuperar, ¿no?
Sí, total. Digamos que pues cada uno, después de que se empieza a sentir afectado por cada una de los síntomas que usted acaba de mencionar, pues ya viene como un proceso de angustia, donde uno como lector, digamos, del cómic, empieza a sentir esa angustia de la misma Wonder Woman, ¿no? Y ver a Flash, digamos, en esas condiciones, uno como que dice, y pues obviamente la escena que usted dice, esa viñeta de Superman, además con los ojos así, casi Homero Simpson, rojos, y con su piel, realmente creo que es uno de los momentos, además, si nos pusiéramos a determinar como en los top de los más dolorosos tal vez de Superman, y verlo así para los fanáticos de Superman, pues seguramente fue también muy fuerte, una imagen muy fuerte. Pero sabe que aquí se nos olvidó mencionar a uno en la lista que usted dijo antes de que la banda ya me hace señas que se prepara un tema de la Liga de la Justicia. Oiga, Carlitos, a Batman es el único que aparentemente pues no le afecta ninguno de sus poderes, pero obviamente le toca a sus padres, que eso tampoco lo mencionamos, los roba de la tumba y los pone ahí en los pozos de Lázaro, en donde pues obviamente Batman no quiere que revivan sus padres.
Sí, exacto, esa figura de los pozos de Lázaro es bien utilizada en los cómics, básicamente da la propiedad de que revivan las personas que están ahí. Se habló muchas veces que Jason Todd entró en los pozos de Lázaro. Bueno, esos pozos de Lázaro tienen mucha historia en los cómics. En este caso, cuando están a punto de meterlos ahí, la Liga de la Justicia lo evita, porque como dice Bobcito, pues no quieren a Marta y a Thomas de vuelta. Es decir, sería porque además los pozos de Lázaro tienen ahí como una maldición que reviven, pero reviven como locos y otras cosas, entonces está chévere eso.
Oiga, Carlitos, y mientras seguimos aquí recopilando datos y avanzando en el cómic, la banda, como le decía, se preparó un tema que nos va a poner otra vez los pelos de punta, porque nos hace revivir a esos personajes de DC que tanto amamos. Que suene la banda. We'll be right back.
Bueno, Bobcito, pues ahí tenemos parte de la banda sonora de Justice League Doom, que es la película a la que usted hacía referencia, que usa un poquito, digamos, la sinopsis de este cómic que estamos hablando hoy. Oiga, y sabe una cosa curiosa que no hemos hecho, y es hablar de la Torre de Babel, de por qué este nombre y qué es la Torre de Babel. Seguramente mucha gente lo conoce, que es una historia del Antiguo Testamento, en la cual un poco, creo que fue, es que no me acuerdo, si es Nimrod, tal vez, esta especie de figura bíblica que quiere desafiar a Dios porque le mató a su familia, y entonces comienza a construir esta Torre de Babel y incluso destina arqueros para que lancen flechas al cielo y todo el cuento, y Dios entonces manda a los ángeles para que confundan a los que están construyendo la Torre de Babel. Y ahí digamos que es un poco la leyenda de que al no poder comunicarse terminan dejando la construcción, se esparcen por el mundo y es la creación de las distintas lenguas en el mundo. Este dato tiene que ver con el cómic porque uno de los medios que utiliza Ra's al Ghul para desestabilizar al mundo es justamente generar el problema del lenguaje, confundir todo para que no se puedan comunicar. Incluso hasta los mismos superhéroes tienen problemas para comunicarse y esto lleva a que se desencadenen guerras. Bobcito, de hecho hay un dato, y es que hay una parte en la que mencionan a Colombia y se enfrentan entre bandas justamente por un problema de comunicación.
Carlitos, es impresionante nuestra conexión. Tenía abierto el cómic, precisamente iba a mencionar esa parte en donde pues es al final de, digamos, como de la primera parte de esa, digamos, del cómic. Y dice, en Colombia una incursión involuntaria en territorio ajeno ha desatado una guerra de bandas. Está pues Ra's ahí, digamos, como en su cuartel, y pues está haciendo ahí como varias menciones, digamos, de diferentes momentos, y pues obviamente menciona aquí a Colombia, y en eso, después de esta escena, es cuando llega Batman, y pues sucede todo lo de los papás ahí colgados en los pozos de Lázaro, que era lo que mencionábamos antes de que sonara la banda.
Exactamente, entonces ahí está todo este tema también de la comunicación y de cómo esto va a generar una guerra, porque es un poco también el plan, o sea, el plan final, aparte de atacar a la Liga de la Justicia y dejarla imposibilitada de evitar una guerra, es que estalle como el conflicto bélico entre las naciones y así muera mucha gente y entonces haya menos personas que supuestamente le hagan daño a la Tierra. Ese es un poco el plan de Ra's. Ahí lo interesante, o cuando ya se empieza a desenvolver el cómic, es Martian Manhunter logra, por su, digamos, ADN marciano, logra eliminar esto que le pusieron en el cuerpo para que se prendan llamas, y entonces ya al empezar a tener liberados a los personajes de la Liga de la Justicia, empiezan a ayudarse entre todos. Y ese concepto también es muy bueno en el guión y hace relación a lo que usted decía, Bobcito, a la amistad. De hecho, hay un momento muy bacano cuando Aquaman vuelve a entrar en acción y evita que haya más problemas. Le echa un vainazo a Batman porque le dice cómo están trabajando, y eso es lo que hacemos en la liga, como confiar el uno en el otro, echándole el vainazo de, vea, por usted estamos en este mierdero.
Sí, 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 pero sabe que también, Carlitos, ahí antes de proseguir hay un punto también y un personaje súper importante, que es Talia, la hija de Ra's, quien, digamos, fue en últimas quien traicionó a Batman, entrando a la Baticueva y sacando todos estos secretos. Pero luego, cuando ya ve que su padre está tan obsesionado y tan metido, y ella misma se da cuenta de la cagada que le hizo a Batman, traiciona también a su padre. Por eso decíamos al inicio, digamos, de este episodio, que es un cómic de amistad, de traición, de lealtad, y cuando tú traicionas seguramente a otro, le estás siendo leal a otro, ¿no? Porque finalmente pues Talia lo que le estaba, pues para mi punto de vista, le estaba diciendo a Batman es, marica, la cagué, pero te amo. Y pues recordemos también, para la gente que no pues tiene esos datos, pues que la relación que ha tenido Batman con Talia, pues ella es una de las mujeres dentro del harem de Batman, tanto que le dio un hijo, que de eso también hay muchos cómics y hay muchas historias, y de eso pues hasta salió uno de los Robin.
Es Damian Wayne, el famoso Damian Wayne. Aunque yo sí tengo que hacerle una crítica al cómic ahí, y es que me parece que el personaje de Talia, si bien es importante porque es el vehículo que hace que la trama funcione, ese es solamente eso. Y ahí siempre voy a tener un problema en que se utilicen a los personajes como solo accesorios de la trama, porque no está ni siquiera bien justificado. Es decir, ella hace lo que le dijo su papá, digamos como que entre comillas siguiendo una orden, y luego de la nada decide traicionarlo. Entonces, si me hago entender, es como necesitamos que la trama vaya hacia allá, pongamos a Talia a hacer esto. Y ahora recordemos que Talia puede hacer esto. Eso siempre va a ser un problema, y es el doble de problema cuando se utiliza un personaje femenino para hacerlo, ¿no?
Además que no la vuelven a mencionar, o sea, Talia después, cuando se dan cuenta que está, digamos, revelándole todos los secretos a la Liga de la Justicia, hay uno de los súbditos de Ra's que se la descubre y la golpea, y va y le cuenta precisamente a Ra's todo orgulloso, como, ay, vea, su hija, y el man todo ofendido, como, usted le metió un taponazo a mi hija, y es donde lo intenta tirar a los leones de Atlas, y en eso llega Superman y Batman, digamos, a enfrentar a Ra's. Ya cuando, digamos, todos han descubierto, Carlitos, cuando Batman además los enfrentó a todos y les dijo, es mi culpa. Y ahí viene una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted acepta la culpa o sigue buscando excusas para que no le echen así la culpa?
Y ahora el motivo por el que convoqué a esta reunión. A la luz del abuso de confianza revelado durante el caso de Vándalo Salvaje, tenemos que decidir si Batman puede seguir en la liga. Los que estén a favor...
Espera. Antes de que votemos, el acusado debe decir unas palabras en su defensa.
Secundado.
Bien. Batman.
Lo que hice no requiere de ninguna defensa. De ser necesario, lo volvería a hacer.
¡No, por favor!
Como individuos y aún más como grupo. La Liga es demasiado poderosa para no tener un seguro contra cualquier posible abuso de nuestro poder.
Usamos nuestro poder para proteger al mundo. Siempre lo hacemos.
¿Y si alguna vez lo usamos para otro propósito? Si no pueden ver el peligro que representa una Liga de la Justicia fuera de control, no necesito una votación. No pertenezco aquí.
Es que sabe que el cómic, y ya para ir acercándonos al final, nos deja esa gran duda, porque además hay una votación para decidir si Batman debe ser expulsado o no de la Liga de la Justicia. Y en esa votación y en ese ir y venir de argumentos de un lado y del otro, uno, pues no sé, es una pregunta difícil de responder, porque Batman se prepara para todo como es el mejor detective del mundo, y no sabemos si hay que juzgarlo por eso. Tal vez lo que dice, no me acuerdo si es, creo que es Wonder Woman, es
una de las detractoras en contra de Batman.
Sí, ya le voy a leer un pedacito del argumento de ella, pero el punto que creo que ahí sí está es el tema de la confianza, y es que Batman les debió haber contado que estaba haciendo eso. No decirles, su debilidad es esta y esta, sino tengo un plan preparado por si algún día ustedes se vienen en mi contra. Tal vez ahí radica todo.
No sé, o sea, yo creo que eso predispone, Carlitos. O sea, pongámoslo en una analogía de relación, que es una cosa así de confianza. Si a usted su pareja le dice, no, es que yo usted lo he estado investigando, sus redes sociales ya están infiltradas, yo ya me le metí a su correo, a los mensajes de su WhatsApp, a todo, porque pues es como por prevenir. No, o sea, usted no va a aceptar eso.
No, pero es que no puede hacer la analogía de una relación amorosa con superpoderes. No.
No, pero sí con una relación de confianza en una Liga de la Justicia entre amigos, en donde todos están confiando.
No, por eso, pero es que yo no represento una amenaza, digamos, en el ejemplo de una relación amorosa, usted no representa una amenaza a nivel muerte de esa otra persona.
Pero sí puede representar una amenaza de desconfianza, entonces la otra persona es un tema de confianza o desconfianza.
Exacto, a mí me parece que más allá de si Batman debió hacerlo o no, que yo creo que aquí que me cagan los tomates, yo creo que Batman hizo bien, porque ya había pasado que habían utilizado a la Liga en contra del bien. Lo que creo es que sí, tal vez lo feo es cómo lo hizo, ¿no? Cómo llegó a ese fin.
No, ¿sabes a mí qué me parece lo cagada? Que el man hubiese tenido ya esas tácticas tan pailas para matar a cada uno de los...
No, ahí ¡Protesto! No, señor. Vea, él no los quería matar. Vamos a decir una cosa que es clara también, y es que, por ejemplo, él tiene el anillo de Kryptonita para matar a Superman. El propio Superman se lo dio si en algún momento él perdía el control. Y él en una parte del cómic dice claramente, creé otra especie de Kryptonita para inhabilitarlo, para hacerlo sufrir, pero no para matarlo, Bob. Así que, respeto con Batman.
Es que es discutible. Según la ética de cada uno, seguramente lo mirará de una manera, lo mirará de otra. Y en arroba banda del cómic, me parece muy importante que nos digan, ¿usted cree que... o sea, ¿usted es del Team Batman o del Team Mujer Maravilla que le tiraba duro? Arroba banda del cómic.
Déjeme leemos este pedacito de Mujer Maravilla que es fantástico del guión. Cuando ella argumenta por qué deberían expulsarlo, dice: comprendo que la humanidad necesite seguridad. No me gusta que urdan planes contra nosotros por si acaso. Pero no se lo echo en cara. Ahora bien, tampoco fío de esa gente como fío de mis compañeros. No pienso luchar junto a alguien de quien no me fío, que me estudia en secreto y examina mis defectos tanto como mis virtudes. Creo que Batman no pretendía que se aprovecharan de sus planes, pero podría habernos dicho que existían sin darnos detalles. No podré volver a luchar con confianza junto a un hombre tan reservado. Su presencia debilita a la liga y aquellos a quienes defendemos nos necesitan en plena forma. Wonder Woman, presidenta. Está buena, es buena. La verdad tampoco es que uno se le puede ir en contra a Diana, tiene razón. Es jodido escoger bando, la verdad.
Sí, además, no sé si... un dato aquí curioso, y es que internamente cuando estábamos leyendo el cómic y acabó el cómic, yo de una vez le escribí a Carlitos y le dije, venga, ¿qué pasó? No entendí el final. No sé si a todos nos pasó, a muchos o a algunos o a pocos, pero a mí me pasó. Yo le dije, Carlitos, ¿qué? O sea, ¿salió o no salió? ¿Lo echaron? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Porque para mí es una viñeta muy triste ver a Batman apartado en un salón, como en el salón de conferencias, y el equipo discutiendo eso y Superman mirándolo a través de un espejo, de un vidrio. Y además que a Superman es al último que le dejan la misión de, y bueno, Superman, pues decide tú entonces.
Pero venga, ya que dijo eso, contemos cómo quedó la votación, que se abran las encuestas. Quedó, votó a favor de que se quedara en la Liga de la Justicia, votó Martian Manhunter, Flash y Kyle, Linterna Verde. Ellos tres votaron que se quedara. Wonder Woman, Plastic Man y Aquaman votaron que se fuera. Le dejaron la responsabilidad a Superman, mejor amigo de Batman. Lo chévere del cómic, que es lo que dice Bobcito, es: tú lo conoces bien, es tu amigo, tanto para saber cómo votarías. Y la última viñeta de ese cómic es: Batman ya no está en la sala de reuniones que menciona Bobcito, pero solo hay espacio para 7 personas. Es decir, Batman sabía que Superman iba a votar que lo expulsaran, ¿no?
Sí, 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 sí.
Puede interpretarse así,
¿no?
Puede
interpretarse así, como puede que... Es que ve que hay una... O sea, el guión no es completamente claro en la viñeta en decir la posición de Superman, decir como si lo dijo Diana, que sí es una posición muy clara en un no rotundo, pero no deja muy claro si Superman, pues, como, uff, fue pucha, él estaba en contra de Batman o de que se saliera. Pero vuelvo y destaco, Carlitos, que esa relación de amistad de Batman y Superman me encanta. Me encanta que son muy buenos amigos. Me encanta que ambos consideran que son amigos. Además, hay una discusión cuando van volando hacia donde Ra's, muy así de parceros, como de... Y que lo confronta. Hay un momento donde Superman confronta a Batman y dice, ¿por qué lo hiciste?
¿Qué quieres? Existen planes de contingencia para detener a todos en la liga, solo en caso de que alguno de nosotros se volviera malvado.
Estaban diseñados para inmovilizar, no para matar.
Después de tanto hablar de poder sin supervisión, eres tan arrogante que no te molestaste en crear un plan para detenerte a ti mismo.
Claro que tengo un plan. Se llama Liga de la Justicia.
Solo quería estar seguro.
¿Qué es eso?
Si la liga se fuera hacia el lado equivocado, quiero que haya alguien en quien pueda confiar para mantener a salvo el planeta. Incluso de mí.
Y ahí hago una referencia de una escena de Avengers cuando Tony llega en la nave destruido que los trae Capitana Marvel y se encuentra con el Cap luego de mucho tiempo. Y esa conversación de amistad de entre ellos dos, uff, o sea, como cuál amistad, y aquí, y que le entrega el corazón a Iron Man, uff. O sea, son de esas amistades en los cómics que, para cerrar este capítulo, admiro, aprecio, porque para mí la amistad vale mucho, y por eso, digamos, este cómic me hace como revivir y pararme los pelitos, digamos, como con este tipo de cosas y referencias de la amistad. Quiero ver más una película de Batman y de Superman de amigos que enfrentándolos. No sé por qué todos los quieren enfrentar.
todos no, Zack Snyder. Bobcito, la amistad es eso, ¿no? Eso es también chévere, la amistad es esos conflictos y esos ires y venires entre las personas que están ahí. Entonces, chévere este cómic. Creo que una última cosa que quiero decir es, sabiendo que existen tan buenas historias en los cómics de DC, por eso a uno a veces le da rabia que el universo cinematográfico no se estabilice para poder empezar a contar historias como estas. Es decir, si ya tuviéramos una Liga de la Justicia en cine, que ha trabajado en 3 películas, que ha vencido 3 villanos, ahí uno dice, bueno, ya construí relaciones entre ellos, ahora vamos a destruir la Liga de la Justicia con una Torre de Babel. Sería muy chévere, ojalá algún día lo veamos. Lo cierto es que si les gusta este ejercicio, por favor cuéntenos ahí en @bandadelcomic, ayúdenos también compartiendo el podcast, enseñándole a otros y otras cómo escucharlo. Y Bobcito, muchas gracias, lo despido. Usted no se quiere ir.
Yo tengo una pregunta. Tengo una duda. Para usted, ¿qué calificación le da a este cómic?
Ay, es que ahí toca partirlo entre dibujo y...
No, en conglomerado. O sea, un producto se califica por todo en general. O sea, el conjunto...
Vamos a darle un 7.5. Es que odio poner calificaciones a las cosas.
Y la última pregunta que tengo para hacerle. ¿Usted hubiera sacado a Batman como Superman?
No.
Muy bien. Ustedes en @bandadelcomic hubieran sacado a Batman de la Liga de la Justicia. Ahí les dejamos 2 preguntas para que nos cuenten. Y como decía Carlitos, si les gusta este ejercicio, lo que tenemos son cómics para analizar, Carlitos. Hay otro que me gusta mucho que se lo recomiendo, Batman y Superman, Enemigo Público, que también de eso hay película, que también, digamos, ahora que hablamos de esas relaciones de amistad, es un gran cómic donde ahí sí solamente se enfatizan en ellos dos. Así que súper recomendado como cómic de amistad y de amigos, de super amigos.
Bueno, con los super amigos nos despedimos, invitadísimos a leer, lean mucho, escuchen podcast, y nosotros nos encontramos muy pronto en un nuevo toque de este universo geek. ¡Chao!